Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza. Arrancamos la semana, estamos en mitad del mes de abril y volvemos a disfrutar un fin de semana, el pasado, con muy buena temperatura, con sol, con calor. Va a tener continuidad estos primeros días de semana, aunque eso sí, las temperaturas han menguado un poquito, ya lo han podido comprobar. No estaremos por encima de los 25 grados, son 25 grados como estuvimos el fin de semana. Va a ser más llevadero, digamos, la climatología en el sentido de las altas temperaturas. Nosotros le vamos a acompañar, como siempre, durante las dos próximas horas, contándolo lo más próximo, lo más cercano. Tenemos el Voces de Compostela y el Barbanza. Vamos a repasar los principales temas del día y luego nos iremos parando en diferentes aspectos, en este caso de la actualidad. En una mañana donde ahora sepan que en la Plaza del Obradoiro la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santiago está guardando un minuto de silencio por la mujer asesinada en Málaga y por la mujer y sus dos hijos menores asesinados, en este caso en Barcelona. Tiene lugar en estos momentos en la Plaza do Obradoiro. Hablaremos un poco de los principales temas del día, de los ecos del fin de semana y de la actualidad de primera hora, con la toma de posesión de los consejeros en el nuevo gobierno de la Xunta de Galicia. Y el primer, en este caso, consello de consejeros y consejeras es la misma mañana. Vamos a hablar de los deportivos del fin de semana, la crónica que nos deja el fin de semana a nivel deportivo. Estará con nosotros María Couceiro y los libros. Hablaremos de ese programa de préstamo de bicicletas de la Universidad de Santiago de Compostela, un programa piloto que se ha puesto en marcha esta misma mañana, con 20 bicicletas con 4 estaciones repartidas entre los dos campus de la USC y el Hospital Clínico. Nos lo va a explicar su funcionamiento el gerente de la Fundación Deportiva USC, Javier Rico, que va a estar con nosotros. También hablaremos con Luis Penido. Esta mañana se ha presentado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el piloto de automovilismo santiagués, donde va a llevar patrocinio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Vamos con estas y otras historias hasta las 2 de la tarde en el Voces. Sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da tua nova audición con nos. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Línea Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Yeah. Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de lunes, con total calma y tranquilidad. La jornada en Compostela y en el Barbanza, después de un fin de semana con alguna que otra alteración y mala noticia. Por ejemplo, un vecino de Santa Comba que fallecía el sábado a los 81 años de edad, se salía de la carretera con su vehículo en la parroquia de Mayón en torno a las 10 de la noche, y bueno, se confirmó fallecimiento de esta persona, que era el único ocupante del vehículo. Ayer por la tarde, en el hospital de Concho, en el psiquiátrico, se detectó un pequeño fuego. Allí tuvo que ir la dotación del Parque de Bomberos de Santiago de Compostela, y sepan que nada, simplemente fue en una zona donde, bueno, pues los internos tienen vida, en este caso común. Eso sí, todo el personal y los internos del psiquiátrico tuvieron que abandonar el centro y no fue, digamos, más allá. Y también sepan que este fin de semana la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Santiago de Compostela, en sus funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre que fue detenido el jueves pasado por la tarde tras incendiar 3 coches en una empresa de alquiler de vehículos cerca del aeropuerto de Lavacolla. Yo creo que lo comentamos el viernes aquí con Marga Mosteiro, y luego el fin de semana se pudieron ver los vídeos que se grabaron de, bueno, ese momento donde esta persona llega con un bidón de gasolina, le pega a uno de los operarios precisamente de la empresa, que huye. También hay allí unas señoras con otro vehículo que salen, digamos, a la carrera con su coche, y luego como arrocía gasolina en vehículos y le planta, en este caso, fuego. Parece ser que ya esta persona, en el ámbito familiar, tenía una orden de alejamiento con su pareja, o sea que tenía antecedentes por diversas cuestiones. Esto en cuanto a sucesos. Una mañana, después del fin de semana del sábado, en Bonaval, que tuviese el acto donde Alfonso Rueda tomó posesión como presidente de la Xunta de Galicia. Esta mañana, a primera hora, en el Pazo de Rasoi, hubo toma de posesión de los nuevos conselleiras y conselleiras del gobierno gallego, y posteriormente el primer consejo de la Xunta. La previsión era que ahora compareciese Alfonso Rueda para informar precisamente los asuntos tratados en este consejo de la Xunta después de esta toma de posesión, y a partir de aquí, bueno, pues el gobierno gallego ya puede tomar las decisiones que considere oportunas. Hasta el momento, y desde las pasadas elecciones, era gobierno en funciones, y digamos que era cuestiones de reuniones semanales más de transcurrir la marcha, digamos, y antes de este periodo, ahora ya van a poder tomar todo tipo de decisiones, inversiones, ejecuciones, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana, en el Concello de Santiago, comparece la alcaldesa Goretti San Martín, y en la Plaza del Obradoiro, la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, presentaba con el piloto Luis Penido y el director de su equipo, Daniel Blanco, el acuerdo de patrocinio entre el Concello, precisamente, y el equipo de Luis Penido. Lo hacían hace unos minutos en la Plaza del Obradoiro. Vamos a escuchar a Pilar Lueiro, la concejala de Deportes.
O Concello de Santiago e Luis Penido Rally Team asinamos un acordo de patrocinio, polo cal o equipo de Luis levará o nome do Concello de Santiago os eventos nos que participe. Para o Concello de Santiago, este acordo supón unha excelente canle de difusión da súa imaxe e unha oportunidade para o desenvolvemento dun dos principais objetivos, como é a promoción da actividade física e o deporte compostelán. É un placer colaborar cun deportista santiagués que leva máis de 25 anos na actividade, que acabamos de premiar na Gala do Deporte hai menos dun mes como o mellor deportista do ano 2023, e que alén dos seus éxitos deportivos nos achega ese compromiso tan necesario coa sustentabilidade e co cuidado do medio, coa súa actividade de plantación de árbores.
E este é o piloto Luis Penido.
Unha satisfacción moi moi grande, porque, bueno, sabedes que levo moitos anos competindo cun equipo de xente ao meu lado que me arropan e que me acompañan desde moito tempo, que somos compañeros de facultade, que estudiamos en Santiago e que ao final estamos por aí defendendo os nosos colores e levamos tamén os colores da nosa cidade. E estamos moi moi satisfeitos de levar, pois, un patrocinio no noso vehículo, na nosa indumentaria, na nosa presencia, e trataremos de facer un bo papel. O proxecto deportivo para este ano queremos dar un paso adiante e ser un poquinho máis ambiciosos. Todavía temos que completar o presuposto con algún patrocinio máis, estamos ainda facendo negociacións, pero a nosa idea é estar repetindo o Campeonato de España de montaña como no 2022 e 2023, ter maior presencia no Campeonato de Europa de subidas de montaña. Vamos a competir a finais da próxima semana na primeira carreira do europeo, que é a subida a Rechberg, é a primeira vez que vamos en Austria.
También esta mañana comienza el programa piloto e-bici de préstamo de bicicletas eléctricas y normales para la comunidad universitaria al amparo de un acuerdo entre la universidad y el Ayuntamiento de Santiago. Es un programa piloto de préstamo de bicicletas. En primer lugar se va a hacer un estudio en la universidad. Son 20 bicicletas que están a disposición de la comunidad universitaria que conectan el campus norte, el campus sur y el hospital clínico. Hay 4 estaciones donde están disponibles esas bicicletas, en la Facultad de Filología, en Medicina y Odontología, que es en el aparcamiento de Odontología, en la Biblioteca Concepción Arenal y en el Aulario Novoa Santos, que está en el Hospital Clínico. El horario es de 8 de la mañana, 9:30 de la noche, este préstamo de bicicletas, que hoy se pone en marcha. Repito, es un programa piloto. De los estudios que se hagan o el resultado que dé este programa, se puede o se podría ampliar a otros puntos, en este caso de la ciudad, ya a cargo del Ayuntamiento de Santiago. Javier Rico y Antonio López, el gerente de la Fundación Deportiva USC y el rector de la universidad, hablaban de la puesta en marcha de este programa e-bici USC.
Es una prueba piloto, queremos incidir en eso. El objetivo es coger información, un pouco as opinións, por eso pedimos un esforzo a comunidade universitaria en xeral, alumnado, PDI e PAS, para que tomen nota daquelas incidencias que poden encontrar, que non las transmitan, porque non sei que vamos a intentar corrixilas iso facto, vale? Isto implica non só ter unhas paradas e unhas bicicletas, vai implicar, tedes aí tamén unha furgoneta que vai a poder mover se hai algún problema con alguna bicicleta, se vemos que hai unha parada que pode ter menos bicicletas, etc. Implica unha vixiancia 24 horas, todas as paradas teñen videovixiancia e tamén iluminación, incluso pola noite. Temos un espacio web dentro da web da Universidade de Santiago, que se vos pasará o enlace, no que está todo detallado a información, vale? O horario en principio da prova piloto vai a ser de 8 da mañá a 9:30 da noite. Tamén queremos ese horario porque, digamos, é o horario de apertura da maioría dos centros, e queremos que, se alguna persoa, que pode ser que un alumno ou unha alumna, chegue á clase 5 minutos antes, non podemos ter 20 minutos nunha parada, esperando a que lle solucionan o seu problema. Vai poder deixar a súa bicicleta nas conserxerías correspondentes, van a estar todas as conserxerías avisadas para un pouco axerizar ese proceso. Vale. Temos un buzón de suxerencias, de incidencias, tamén pedimos que calquera persoa que teña calquera problema pode chamar por teléfono, tamén está indicado o teléfono de incidencias e un correo electrónico. Incidimos moito no correo electrónico porque nos pode axudar a non só un problema que poidan ter, senón igual ben que se pode mellorar o servicio e non lo poden tamén indicarles. Non, entón, digamos que este, hasta finalizar este curso de exámenes, o objetivo é probar o sistema.
Temos 4 estacións que están unha aquí na Facultade de Filoloxía, outra en Odontoloxía, outra na Biblioteca Concepción Arenal e outra está no Hospital Clínico, porque tamén temos a parte do estudantado que vai a facer as prácticas ao hospital. Bueno, sabemos ademais que hai intención e temos falado co Concello de ampliar para que non se quede só na mobilidade dos campos, senón é moi importante que se en función de como vai funcionando se poida conectar pois coas estacións, porque iso añadirá pois unha vantaxe para o estudantado e para o colectivo da comunidade universitaria que poida utilizar este servicio nos seus desplazamentos.
En un ratito vamos a hablar con Javier Rico precisamente de cómo está funcionando este e-bici, este programa de préstamo de bicicletas en la Universidad de Santiago de Compostela. Mientras, en Santiago, los socialistas compostelanos le piden al gobierno local celeridad en la tramitación de la declaración de Santiago como zona residencial tensionada. Aitor Bouzas, el secretario xeral de los socialistas santiagueses.
No mes de xaneiro aprobouse unha moción para declarar Santiago de Compostela como zona tensionada, e por iso hoxe nos queremos reivindicar do propio grupo de goberno que vaya xa un pasiño máis alá. Pasaron xa uns cantos meses, pero non hai ningún avance ao respecto de todos eses traballos que se teñen que facer por parte do Concello para facer a solicitude formal á Xunta de Galicia. No mes de outubro, o Concello de Santiago xa anunciou que tiña intención de solicitar, en canto houbese a tramitación por parte da lei especificamente galega desa solicitude de maneira formal. A día de hoxe, estamos no mes de abril e aí non se deu ningún paso adiante respecto a esta cuestión. E por iso nos queremos demandar do Goberno Municipal que constitúa dunha vez a mesa sectorial que permita a continuación dar trámite ao que é unha cuestión fundamental como é a declaración de zona tensionada na nosa cidade. Non podemos permitir que a mocidade que ven a estudar a nosa cidade teña que volver a buscar piso no vindeiro curso sen que este trámite estea concluído. Non podemos esquecer que unha vez que o Concello faga o seu traballo e faga os seus deberes, despois terá que ser remitido á Xunta de Galicia e ten que ser aprobado e ratificado por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Por iso nos demandamos celeridade e a creación inmediata xa por parte do Concello para que se poida comezar o traballo e que se conclúa tamén canto antes para que despois se dea o trámite por parte da Xunta de Galicia.
Por su parte, los populares le piden también al gobierno que tome medidas, en este caso para descongestionar el acceso al polígono de Costa Bella y que garantice la seguridad viaria. Lo hace la concejala Ola Llotero.
Os atascos no polígono da Costa Bella son un problema recorrente que non mellorará ata a apertura do orbital e orbitaliño. A falta de accesos en condicións leva anos xerando situacións de perigo que se teñen materializado xa en varios accidentes de tráfico e que evidencian que as medidas adoptadas ata o momento non son suficientes. O Goberno Nacionalista debe facilitar a circulación e a seguridade das persoas que traballan ou fan as súas compras na zona e poñer solución a unha situación que tras varios anos de gobernos de esquerdas continúa sen arranxarse.
Por outra parte, o Consorcio da Cidade de Santiago hace balance hasta o momento de la acogida que está teniendo el programa Tere Manter del Casco Histórico. Ha recibido para este año 2024 74 solicitudes de inmuebles del Casco Histórico para beneficiarse de una ayuda destinada al mantenimiento y a la rehabilitación. El presupuesto de este programa se va a los 800.000 euros y en este caso el Departamento Técnico del Consorcio, la Oficina Técnica del Consorcio, contabilizó un total de 74 propuestas. Ya saben que subvenciones engloban restauración o reposición de los elementos especiales de madera de interés arquitectónico, galerías, ventanas, puertas de entrada a los edificios, restauración de rejas, así como obras complementarias necesarias para reparar piedras de soporte deterioradas. Datos del aeropuerto Rosalía de Castro de Lavacolla: el pasado mes de marzo, 258.809 pasajeros, el mejor marzo de la historia del aeropuerto santiagués. En cuanto a las operaciones en marzo, fueron 1.883 vuelos, 1.777 fueron en este caso comerciales, la gran mayoría destinos nacionales, 291 en este caso a destinos internacionales. El primer trimestre del año se cierra Lavacolla Rosalía de Castro con 660.000 pasajeros, un 1% más que el mismo trimestre del año pasado, que se batieron todos los récords. Estamos a 15 de abril. Sepan que en AMES abre el plazo para solicitar los campamentos de verano ya del 2024. Esto es una iniciativa que van a realizar también casi todos los ayuntamientos. En el Ayuntamiento de AMES, el programa se ofertan 500 plazas repartidas en 13 campamentos con estadía nocturna y se van a desarrollar entre el 23 de junio y el 2 de septiembre. Se van a organizar dos turnos para participar en el campamento urbano de Aula de Natureza. Este va del 1 al 26 de julio y sepan que el campamento de verano está dirigido a todos los jóvenes que estén cursando los niveles de infantil, primaria, secundaria o bachillerato, en este caso del Concello. En la sede de electrónica del Concello se puede precisamente inscribir o solicitar plaza en estos campamentos de verano del Concello de AMES. Otra propuesta de los ayuntamientos y de forma conjunta de Frades y Oroso: van a organizar un viaje a Cantabria, al País Vasco, Bilbao para ser más exacto, y Asturias. Va a ser del 13 al 16 de mayo, coincidiendo esa semana coas letras galegas. Es una primera ocasión que ambos dos concellos comparten organización en una actividad de estas características. Repito, Ayuntamiento de Frades y de Oroso. Las inscripciones se pueden realizar en cada concello desde el 22 de abril, que es el lunes de la próxima semana, al 3 de mayo, teniendo en cuenta el número de asiento en el autobús será otorgado por orden de inscripción. El precio de viaje es de 375 euros, incluye 3 noches de hotel, también visitas a localidades como Bilbao, Santander, Santillana del Mar, Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Cudillero, San Vicente de la Barquera y lugares como Cabárceno, el Parque de Naturaleza de Cabárceno, o una sidrería en Huelo. Los interesados, los vecinos de Frades y de Oroso, pueden pedir más información en ambos concellos. Mientras, en Boiro, en el Barbanza, el concello recibe una subvención de la Axencia Galega de Turismo para mejorar la accesibilidad y el acondicionamiento del Centro Arqueológico do Neixón. La ayuda va a 50.000 euros y tiene como finalidad el embellecimiento litoral turístico, en este caso de Galicia. Dentro de la oferta de ocio que tenemos para hoy en la agenda, tenemos los Nuns do Ateneo, una conferencia a partir de las 7:30 de la tarde de Ignacio Molina. Él es investigador del Instituto El Cano y es una de las conferencias que organiza el Ateneo de Santiago en la sede de la Fundación, en la Rua de Vilar número 19. Antes de esta conferencia, en el Pazo de San Roque, a partir de las 7 de la tarde, toma posesión Antón Costas como académico de la Real Academia Galega das Ciencias. A partir de las 8:30, en el Teatro Principal, comienza el Encuentro Universitario de Danza, en este mes de abril. El encuentro es a las 8:30 en el Teatro Principal. El objetivo es favorecer el intercambio cultural a través de la danza entre las diferentes universidades. Participa la USC, la Universidad de Santiago, la de Coruña y la de Vigo con diferentes propuestas. Y también esta tarde, a partir de las 7, en la SGAE hay el taller La creación musical como discurso, modelando identidades. Lo dirige Ave Rábade. Ahí se van a presentar los resultados precisamente del taller, porque durante varias jornadas el pianista y maestro de jazz trabajó e intercambió ideas con un grupo de músicos. Será a partir de las 7 de la tarde. Es lunes. Tenemos que hablar de los ecos deportivos del fin de semana. Otra semana negra para el Obradoiro. Perdió ante Manresa 86-94 y todo se decidió en los dos últimos minutos del partido. El Obra estaba un punto abajo y al final no pudo acabar ganando ese choque. Siguen puestos de descenso a una victoria de la salvación, donde están el Brogán y el Granada. Este es el análisis de la derrota que hacía el entrenador obradoirista Moncho Fernández.
Creo que hemos jugado un partido a lo que requería, mucha intensidad y concentración, y creo que con eso estuvimos pues bastante bien. Al inicio yo creo que conseguimos cambiarlos un poco la forma de juego, les paramos la forma en la que ellos anotan y demás, pero bueno, la verdad que Badio estuvo excepcional en la primera parte. Yo creo que estuvimos poco listos nosotros, la segunda parte lo hicimos mejor y aún así mete canastas definitivas, ¿no? de estar. El partido, bueno, por los cauces que iba, se iba a definir en el momento que, bueno, al final se acercara y un equipo cogiera la escapada buena. Lo lamentable es que nosotros tuvimos muchas buenas defensas que acabamos en pérdidas, ¿no? Contraataque, me parece que no hemos sido capaces de anotar una sola canasta, han sido todo pérdidas. Y eso te pasa factura, ¿no? Contra un equipo como Manresa que corre y que vuela en la pista, y nos hicieron daño con eso y con, bueno, varios rebotes al final del partido, que fueron definitivos. Al final, bueno, son 8 puntos, me parece, pero bueno, el partido puede haber caído en cualquier lado y lamentablemente no cayó el nuestro.
Y con una incidencia importante por parte de los árbitros, dice Moncho Fernández, no le echa la culpa a la derrota del arbitraje, pero no estuvieron bien.
Bueno, pues no sé, eso no se puede medir, porque luego al final tú lo que tienes que medir son las 20 pérdidas. Algunas en manos a manos donde Manresa va realmente agresivo y hemos perdido el balón, podrían haber sido falta y demás. Creo que la técnica, por ejemplo,
viene precedida de... Es la última acción del tercer cuarto, donde reboteamos y sale Dodson botando el balón y está Pedro dentro de la pista, organizando el balance, es técnica, porque él estaba avisado igual que yo, y es lo que les protesto. Lógicamente, como yo estaba avisado y entro a la pista, pues me pitan la técnica, ¿no? Y luego hay una jugada clave que luego además la pide Manresa para revisar, que es falta de Travantes y la pitan a Riego. Es una falta importante porque estamos, si no me equivoco, dos abajo y nos cuesta dos tiros libres, ¿no? La verdad que creo que no está muy bien, según el tercer árbitro. Creo que no está muy bien, no porque lo pretendan ni mucho menos, pero creo que no está muy bien, sobre todo por lo que decimos siempre, ¿no? Pero bueno, porcentaje en la victoria de los árbitros, pues en la derrota, pues el 1%, 99% es nuestro, lógicamente, porque las pérdidas, los fallos y demás son cosa nuestra.
El próximo domingo el Obradoiro juega en Bilbao y sigue en esa pelea por la permanencia en la categoría. Mientras el Compostela empató a 2 en San Lázaro ante el líder, en un buen partido del Compos, insuficiente para ganar ante mucho ambiente, porque fueron muchos los seguidores del Pontevedra que se acercaron ayer hasta San Lázaro. Hubo goles, por dos veces adelantó el Compostela y empató el Pontevedra, que al final estuvo a punto de dar un susto y de ganar. Así analizaba el partido el técnico del Compos, Antón Permuy.
Un partido muy igualado, con alternativas durante el partido para cada equipo. Al final, bueno, lo que hablaba en la previa, hay bajas, pero nuestro trabajo es buscar soluciones. Creo que tenemos jugadores de sobra para paliar cualquier baja, soñar hasta de última hora, pero creo que el equipo... respondió, creo que el nivel de implicación, de esfuerzo, el nivel del equipo competitivo creo que fue muy bueno y bueno, aquí con lo que tengamos cada semana, que es lo que podemos hacer, los jugadores que pues por lesión, sanción, no podemos escoger que estén, pues hacer ser el mejor equipo posible y creo que hoy hicimos un buen partido. Bueno, creo que el ambiente fue espectacular de fútbol, el día soleado, rival, un derbi, creo que fue un partido de mucho ritmo, de nivel, espectacular la grada, agradecer a todo el mundo que vino y creo que bueno, se vivió un ambiente de fútbol espectacular y ojalá seamos capaces de corresponder para que se repita más veces y la gente pues que haya venido quiera repetir y podamos sumar a cuanta más gente mejor. Ahora esta semana nos centramos solo en el Oviedo, en intentar sacar los 3 puntos y lo que digo siempre, nosotros centramos en ganar lo que está en nuestra mano y intentar ganar cada partido y a partir de ahí donde nos ponga la clasificación, si está más complicado pues más, pero nuestro trabajo es ganar a Oviedo y no podemos hacer más que eso.
El Pontevedra ya saben que lo entrena el ribeirense Yago Iglesias, que fue técnico del Compostela, así vivió el partido.
Puso el partido complicadísimo, las dos veces por detrás en el marcador, fuimos capaces de igualar por dos veces y creo que en la segunda parte pues creo que somos merecedores de algo más. Evidentemente, así como cuando fuimos a Rayo Cantabria, cuando fuimos a Aranda, que empatamos igual, el equipo sí que dejó cosas en el debe para conseguir los 3 puntos. Yo creo que hoy, sobre todo en la segunda parte, dio ese paso hacia adelante contra un muy buen equipo, uno de los llamados a principio de temporada a estar en lo más alto de la clasificación y la verdad es que nos vamos tristes, pero evidentemente continuamos líderes y ya sabemos, como os fui diciendo a lo largo de las semanas, que esto queda una jornada menos, va una jornada más, pero todavía no es definitivo y esto se va a alargar hasta la última jornada de liga seguramente.
El Compostela está a 4 puntos ahora de la promoción, el próximo fin de semana juega ante el Oviedo. Boiro Volley, su equipo junior, volvió a quedar campeón gallego, con Anier Mariño siendo el MVP del torneo que se disputó este pasado fin de semana. El Noia de Fútbol Sala volvió esta mañana a los entrenamientos después del descanso de fin de semana porque no hubo competición por parón por las selecciones. Ya trabaja para jugar el sábado ante Santa Coloma en Noia, partido otra vez importante para la permanencia en la categoría. Y en ciclismo, Fran Bennassar, el corredor del Padronés Cortizo, fue segundo en la clásica de Valladolid. El Padronés venció por equipos y sigue el líder de la Copa de España. Este es el ciclista que quedó segundo.
Pues a pesar que no ha hecho viento, la carrera ha sido bastante dura, ya que todos los equipos de los favoritos nos estábamos marcando mucho y eso ha hecho que vayamos bastante rápido. Pero bueno, la carrera ha estado marcada por una caída que ha habido antes del segundo portillo. que eso ha hecho que nos neutralizaran y bueno, se ha vuelto a juntar todo y ha sido como empezar de nuevo. Y ya de cara al final, pues Cavia ha tenido un pinchazo y varios compañeros lo han tenido que esperar y nos ha faltado algún compañero más que lanzara el sprint final para poder conseguir la victoria. Pero bueno, un trabajo espectacular de todos los compañeros, como siempre, y ha faltado poco.
Ahora hablamos con los deportivos, todo lo sucedido el fin de semana. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 15 de abril en el Voces.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Radio Voz con Alberto González.
When your day is long.
Tema musical del día. Les voy a explicar. 15 de abril de 1993 se lanza esta canción de la banda REM. La canción es el Everybody Hurts, una canción que está incluida en su álbum Automatic for the People de 1992. Una canción que alcanzó lugar 29 en la Billboard americana, el número 7 en Reino Unido. Pero la particularidad de esta canción es que, según revistas especializadas, es una canción para REM, escrita para los adolescentes, y después de una encuesta que realizaron varias entrevistas, han catalogado esta canción como la canción que más hace llorar a los hombres. Es una obra lacrimosa que define la sensación de frustración y pena que a los hombres les resulta difícil describir y a su vez les da una leve idea de solución al conflicto. Ha superado otras grandes canciones que hacían llorar a los hombres, como el Tears in Heaven de Eric Clapton. Es la anécdota de este tema del REM, una canción escrita un 15 de abril de 1993.
Everybody hurts.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737, www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Todo está bien, no te... Vamos con los deportivos de los lunes. Miguel Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
En un momento está con nosotros Venceslao Rozas, ¿eh? No puede la presión Vences de ver el Obradoiro perder y dice que se tiene que recomponer, que todavía no se recompuso de la derrota del pasado sábado. Seguimos con semanas negras en el Obra, ¿eh, Miguel?
Pues sí, la verdad es que sí. Llevan muchos meses muy complicados, con esa excepción de que fue la victoria contra el Breogán, y la verdad es que la liga se va acabando y la situación, bueno, pues la verdad es que cada semana que pasa es más preocupante, porque penúltimo y a una victoria precisamente del Breogán y del Granada, ahora con la salida a Bilbao, pues la verdad es que es normal que Vences esté nervioso. ¿Sí?
Bueno, a ver qué nos dice, ahora contactamos con él y a ver qué nos dice él. Bueno, el Obradoiro perdió, antes escuchábamos a Moncho Fernández, hablando de los árbitros, que no estuvieron bien, pero que no echa la culpa a la derrota al arbitraje. Yo te pregunto, ¿crees que pueda haber mano negra en arbitraje o teoría Venceslao Rozas que son muy malos? Pero bueno, no, muy malos, pero te perjudican, eso está claro.
No, yo creo que mano negra no creo que haya en este caso, ¿no? Otra cosa es de si se puede jugar otra cosa, a lo mejor podría haber más intereses, pero bueno, al fin y al cabo, pues en donde está el Obradoiro luchando, pues es, yo creo que el Palencia, pues salvo un milagro, ya es el primero de los descendidos, y los otros, pues lamentablemente los que van a luchar son Breogán y Obradoiro con Granada, yo creo, ¿no? Entonces, pues hombre, yo no creo. Lo que sí que es que hay veces que están muy desacertados, no sé si es que son muy malos, pero bueno, sí que hay partidos que la verdad es que, por ejemplo, la semana pasada cuando fue el derbi de Boro del COB contra el Básquet Coruña, el arbitraje fue rarísimo, yo creo que por momentos perjudicó muchísimo al COB y por momentos yo creo que intentaron compensar y perjudicaron algo al Básquet Coruña y pues la verdad es que te toca uno así y es complicado.
Sí, bueno, hay algunas acciones el otro día claras en el Obradoiro donde los árbitros no están acertados y curiosamente todas esas decisiones no van en contra de los intereses del Obradoiro, por decirlo así, pero bueno, o sea, al final pérdidas de balón, fallas tiros, canastas fáciles, bueno, todo entiendo que también es Miguel, ¿no? De apropiciado de la situación en la que estás viviendo, que estás con el agua al cuello, ¿no? Que ves que tu trabajo no gana, que el otro día peleas, ¿sabes? Y que bueno, tienes opción de ganar y no lo haces y todo eso, bueno, pues mella en todos, absolutamente, en jugadores, en técnicos y en aficionados, obviamente.
Sí, por supuesto, la dinámica es preocupante y bueno, pues el equipo ha fichado jugadores y salvo ese partido contra el Breogán, pues los resultados no llegan, ¿no? Luego hace unas semanas lo que habíamos caído de Moncho, pues que hablaba un poco de cómo gestionaba ese tipo de sentimientos los jugadores, que la verdad es que, bueno, hablábamos en su momento que era un poco sorprendente, si desde todo momento se les hubiese dicho que esta era la pelea en la que iban a estar, ¿no? Y no en otro tipo de pelea, pero bueno, evidentemente habrá también muchísimos factores que se nos escapen, porque esos son factores ya de clave interna, que seguro que también los hay. Y evidentemente todo es un cóctel de cosas que echarle la culpa de todos los árbitros, pues no, o sea, no creo que tenga, como decía Moncho, no, no sé si un 1%, un 2%, pero evidentemente un 51% de culpa no la tiene.
Por cierto, uno de los aspectos para mí novedosos fue que dejó fuera Letón Strelnes, fuera de la convocatoria. Entró Fer Zurbriggen, ¿no? Estamos hablando de un jugador que vino para reforzar el equipo en esta parte final de temporada. Si bien es cierto, venía en un estado de forma, digamos, no óptimo, ¿no?, después de una lesión.
Sí, pues la verdad es que es un poco lo que hay que manejar en clave interna, ¿no?, y un poco lo que busca. Evidentemente el que está con él todos los días es el entrenador, pero bueno, evidentemente para alguien que ve desde fuera sí que es sorprendente, porque antes del último fichaje era el teórico base titular y ahora de repente pues se queda fuera acá. Yo no sé si porque no está en forma suficiente, es porque si quiere otro tipo de cosas para ese partido, Moncho, pero bueno, sí, visto desde fuera, pues sí, la verdad es que puede ser un poquillo sorprendente, sí.
Bueno, ahora el base titular es Dodson, ¿no?
Sí.
Que es un poco el que manda en ese sentido. A las situaciones. Espera que ya está por aquí don Venceslao Rozas. Hola, Vences, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ya decíamos, otra semana negra, no querías aparecer a primera hora, ¿no? Todavía te estás recomponiendo del Obradoiro.
No, me estoy recomponiendo del Breogán y del Granada. Que vamos, bola extra, nos veo bola extra.
Bueno, hay una cosa, el Breogán pierde en Baskonia en un tiro del hermano de Jordan Howard del Obradoiro para ganar a un segundo del final, en un partido que fue siempre por delante el Breogán en el marcador, además teniendo alguna ventaja interesante. Fue el hermanísimo el que echó una mano. Yo prefiero perder como perdió el Obradoiro y no perder como perdió el Breogán, Vences.
Bueno, yo prefiero perder como perdió el Breogán y no como perdió el Obradoiro.
Sí.
El Breogán, claro, si falla el tiro gana. Y el Obradoiro, aunque falla,
no, pero tiros, lo metió, gana, o sea, al final lo metió, o sea, me refiero a eso, ¿no?
Ya, bueno, pero estuvo hasta el último segundo. Y tuvo un ataque para ganar, que lo jugaron horrible y metieron la canasta y ya pasara el tiempo, ¿entiendes? Fuera de tiempo. Hombre, estuvo antes de ganar. Y Manresa, si no le pegan el atraquito que le pegaron, pues igual también. Manresa.
Granada,
si no. Claro, que en el último minuto también yo creo que si los de aquí estuvieron mal, pues allí nos echaron una mano.
Granada perdió contra Valencia, 81-88.
Le pitan una intencionada. Que vamos, para mí desde luego no era, para los árbitros sí, supongo. Que son tres tiros y posesión y metieron cinco puntos en esa jugada. ¿Entiendes? Vale. Y la última, pues, un tapón allí que yo creo que toca antes el tablero y que es canasta y no se la dan. Yo lo vi, mira que mi optimismo sigue estando ahí todavía, al 80, ahora ya está un poco menos.
Al 80, pero no, si wow, es al 80, el... Sí, sí.
Gracias a Marcus Howard, si no ya estaba más abajo.
Eso, claro, gracias claro, a Marcus claro, Howard, es que... ¿no? Si no...
Claro, claro, ya lo estoy, fue lo primero que dije, dos bolas extras gracias al hermanísimo y al atraquito que le pegaron allí. Porque aquí yo todo lo que leo y todo lo que oigo, que si los árbitros, que no estuvieron bien, obviamente, no están nunca los árbitros, ya sabéis yo lo que digo de los árbitros, pero ni Calatrava ni ninguno de los otros dos, por lo menos que yo recuerde, yo supongo que veríais el partido, pero yo a esos, sí, a ninguno de los tres le vi perder ninguno de los 20 balones que perdió el equipo, ¿eh?
No, eso lo decía hasta el propio entrenador, culpa de los árbitros, claro, es un 1% que... de la derrota.
Claro, es que, sí. Es que, amigo, 20 balones, que te metan la mitad, porque además muchos acabaron en 1-0, en canasta, en bandeja, pues son 10 puntos mínimo, que regalas, Estamos hablando de que te metan 5, si te meten 10 ya son 20 puntos, que tú lo metes y que mete el contrario.
Ya.
Y aún así, perdiste este por poco, o sea que imagínate el nivel de los dos.
Ya.
En fin.
Bueno, yo prefiero perder como el Obradoiro y no como el Breogán, porque Miguel, el Breo tenía el partido ganado, es que lo tenía ganado.
Sí, muy mala gestión, no es la primera vez, yo creo que hay muchos detalles de, o sea, un partido que está 7-0, que bueno, como decías tú, fue ganando todo el partido 7-0 a falta de 1:45, creo que era, y la verdad es que un cúmulo de errores que, por desgracia para el Breogán, no es la primera vez que pasa, de malas decisiones, de malas gestiones, y bueno, de todas maneras hay que meter el triple de Marcus Howard, que bueno, la verdad es que también es un triple que no es fácil de meter, pero bueno, no lo sé, la verdad es que el Breogán te da esas dudas, ¿no? Porque siempre pasa algo, o sea, ahora el jugador este está en Estados Unidos por problemas legales, después creo que falleció el hermano de uno de otros jugadores un poco antes del partido.
Sí, lo que no pasa este año con los hermanos y las familias y las abuelas y las tías, no pasa otros años.
Pero sí que te da la sensación, sí, yo a lo mejor sí estoy un poco más de acuerdo, convences que por lo menos el equipo, oye, pues dices, ostras, pero la tuvo, ¿no? Por lo menos sí, parece que compite, porque genera dudas, porque a mí el Breogán, después de todo lo que le está pasando, a medida que llega la jornada, este equipo se cae entero, y de repente compite en Baskonia, ¿no? Entonces, bueno, pues te da esa sensación. Lo que pasa es que, bueno, las jornadas se van acabando y la incertidumbre es mucha para los dos equipos gallegos.
Oye, os pregunto, en el Breogán, con el caso este del americano McLemore, la semana pasada viajó a Estados Unidos, está acusado de violación y otros delitos sexuales, estuvo en la cárcel, pagó un porcentaje de la fianza para salir... Se esperaba que volviese en este caso a Lugo. ¿Qué creéis, qué decisión puede tomar el Breogán o debería de tomar el Breogán, Vences?
Es
un tema muy difícil.
Muy complicado. Muy complicado. Obviamente lo primero que hay que respetar es la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor el Breogán se agarra a eso y sigue jugando el jugador entre la necesidad que tiene. Y que obviamente la presunción de inocencia hay que respetarla siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que si diese el caso y estuviese condenado, entonces obviamente yo me imagino que Breogán prescindiría de sus servicios. Pero mientras no sea así, es que es complicado, es muy complicado, pero bueno, yo lo digo en ese sentido, ¿no? Que la presunción de inocencia pues hay que respetarla para todo el mundo.
Miguel.
Bueno, pues aparte de complicado, yo creo que es delicado, porque ya sabes que desde unos años a esta parte siempre hay juicios paralelos por todas partes, en esta sociedad en la que estamos, entonces va a haber gente que justifique que siga jugando porque es una necesidad mayor del Breogán la permanencia, y gente que condene que siga jugando pues porque está imputado de un delito que es muy grave. Entonces, la verdad es que la decisión yo creo que es complicada y delicada, no sé la que van a tomar, pero una situación muy difícil para el Breogán.
Ya, bueno, es un tema en este caso del Breogán y también de la de la justicia. A ver lo que sucede. Próximo fin de semana, el Obradoiro en Bilbao. ¿Tú ves que puede ganar en Bilbao el Obra, Vences? Sí. No, hombre, 80% optimismo. Hombre,
sí, claro, es que claro. No es que vea que puede ganar, es que tiene que ganar, es que son 5 partidos, o sea, hay que ganar 2 mínimo. 2 mínimo contando con que ellos, que Granada y Breogán, bueno, Breogán que ganase uno, ganando nosotros 2, no pasaría nada. Pero yo también veo al Breogán ganando un partido o 2, o sea, que igual hay que ganar 3. Y es lo que te queda, Bilbao, Andorra y Palencia. Es que es donde te la juegas. Si no eres capaz de ganar ninguno de esos, pues entonces, amigo, hasta luego. Claro que a lo mejor pierdes y por resulta que le ganas al Madrid y al Juventud. Vale, pues ¿qué quieres que te diga? No sería lo normal. Pero el deporte es así. Ahora, si no ganas allí, y no sé los rivales de Granada y de Breogán esta semana.
Pues espera que te lo digo ahora.
Breogán Gran Canaria, en Lugo.
Breogán Gran Canaria, en Lugo. Y Granada juega en Palencia. Palencia.
Sí. Puede ganar. Puede ganar. ¿No? Porque si está jugándose lo mismo que tú y tú también aspiras a ganar a Palencia. Entonces Granada también puede ganar a Palencia. Y si tú no ganas en Bilbao son 2 victorias. Más el Averaz. Ya. Hasta luego, Granada, hasta luego.
Y que queda un Granada
Breogán
todavía.
Claro. Uf. Tienes que ganar sí o sí. Yo, mira, el 80, si no gana en Bilbao, a lo mejor, claro, que baja al 20 o al 30, o menos, pero tiene que ganar.
Ya.
Tiene que ganar, es que no queda otra. Bien. Es muy complicado, es difícil, porque Bilbao tampoco lo está haciendo tan mal, pero... Te juegas lo que te juegas. Si la gente tiene que salir, pues es que esa es la diferencia, yo creo, que el Breogán. Yo no sé si Breogán tiene mejor plantilla o peor plantilla que nosotros, si lo gestionan mejor o si lo gestionan peor. Pero la sensación que da cuando los ves, que comen el parqué, que comen al contrario. Y nosotros, pues al principio sí, pero al final no, pues no sé si es tema de cansancio. Yo ya digo que a mí me da más que es tema de cabeza, pero volvemos a lo de siempre. Son 7 jugadores los que juegan, 7, 8 como mucho, porque los demás, el banquillo esta semana aportó, creo que son 16 o 17 puntos, no sé. Así es muy difícil, así es muy, muy difícil. Pero bueno, aún así, yo sigo teniendo esperanza.
Bueno. ¿Viste el Compos Pontevedra, Miguel? 2-2. No, bueno, no. Era líder. ¿No? ¿Viste resumen y leíste crónica?
Sí, eso sí, ¿no? Eso sí. Sí, bien. Bueno, un punto que no está mal por ser contra el primer clasificado, pero bueno, a falta de lo que queda, deja ahí al Compos un poco en tierra de nadie, ¿no?
Sí, pero está bueno, 4 puntos de la promoción ahora, sí.
Sí, pero bueno, la verdad es que por lo menos, oye, las sensaciones, no sé si fueron, por lo que oí, leí, no sé si fueron mejores que en anteriores jornadas, lo cual ya es una noticia positiva.
¿Vences?
Bueno, algo mejor, sí. Vi algo, no me quedé dormido. Pero bueno, algo vi y fui cambiando. Pero tampoco demasiado. Sí, quizá un poquito más de ganas, un poquito más de garra. O mejor también es por la rivalidad del contrario, por ser el Pontevedra. Pero bueno, no se puede echar ninguna campana al vuelo. 4 puntos son muchos y no se lo veo nada fácil de meterse.
No, yo tampoco. Pero bueno, te apunto, que creo que son 3 jornadas las que quedan.
Ah, no, sí.
3.
No, alguna más, ¿no? Me parece.
3 o 4, no, yo creo, no son 4, no me acuerdo.
Pues espérate.
Yo creo que yo también diría 4, pero no sé, no estoy seguro.
Vamos a ver, se disputó la jornada número 31.
No, pues quedan 3, sí.
Quedan 3. Son 17, son 34 jornadas, ¿no?
Sí,
pues se quedan 4, sí. Pues le
quedan 3, ¿no? Sí. Yo lo veo muy complicado.
Bueno.
No sé cómo quedó Corruso. Corruso jugaba en Orense, ¿no?
Perdió 5-1.
Perdió 5-1, le atracaron un poquito. Ahí sí que le atracaron un poquito los árbitros, ¿eh?
¿Sí? No, eso no lo vi.
Sí. No, Miguel, ¿qué dices? No vi
el partido. Lo que pasa es que iba ganando 0-1, quedó con uno menos y luego de repente pasaban un camino acelerado. O sea, nunca había una aceleración igual, claro. De 0-1 a 5-1 en 0-5.
Ah, y van ganando 0 el Corus, lo que pasa es que le pitan un penalti. Es un centro de un jugador del Ourense que le pega la cabeza a un jugador del Corus, y el árbitro pite penalti, pite expulsión y tal. Entonces ya se dio. Lógicamente, luego encajan 4 goles, pero digamos es el punto de inflexión de cómo cambia un partido, ¿no? Cómo cambia el deporte por estas acciones, ¿no?
¿Visteis el penalti de ayer, el que le pintan al Bilbao? En el minuto 95.
Al Athletic, ¿qué Bilbao? Al Athletic,
yo llamo siempre el Bilbao.
No, al Athletic.
El Athletic, vamos, el Athletic. Es de risa. Es de risa lo de los árbitros. Es de
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? No lo vi, cuéntanoslo.
Un rechazo allí en el área que tira a gol y Yuri se tira al rastro para tapar el balón, lo tapa, le pega en el pie y le va al brazo. El brazo lo tiene en alto porque tú estás cayendo, estás prácticamente en el suelo y tendrás que equilibrarte. Bueno, pues le pitan penalti. Le pega en el pie, ya te digo, es un rebote del mismo y le pitan penalti. Pues muy bien. Nadie lo entendía, ni los del Villarreal, pero al final pues te sacan de Europa o de competir por la Champions, porque ellos están para entrar en Champions y ya está. Y el árbitro, pues hasta luego, Lucas, no pasa nada. El domingo que viene pues seguirá pitando y seguirá todo. Ya sabéis, yo que los árbitros, entre otros, que hubo más en la jornada, hubo una cantidad de errores, pero de errores que se va después al VAR ese. Yo, lo que pasa es que no sé a cuál de ellos va. ¿Entiendes? Y lo ve y lo sigue manteniendo. Es horrible. Es horrible.
Bueno, esta semana hay Liga de Campeones. Tenéis ahí a vuestro Barça, a vuestro Madrid, al Atlético. ¿Le deis opciones a algunos de seguir a acceder a semifinales? De los tres, que ¿por quién apostaríais que sigue o por qué apostaríais que queda eliminado?
Yo apostaría que sí por el Atlético Madrid.
¿Qué sigue?
Yo el
Barcelona, Alemania y con 2-1 a favor.
Sí.
Ante el Dortmund.
Yo al Barça también le doy, después del resultado de la ida, un papel de ligeramente favorito. Lo que pasa que con que nunca sabes, ¿no? Con Luis Enrique en un banquillo y Xavi en el otro, pues no sabes lo que va a pasar. Y el Real Madrid, le veo posibilidades, pero yo creo que es el que más complicado lo tiene.
Ya. ¿Vences tú? O sea, 2-1 apuestas.
Sí, coincido. A mí el Barcelona, desde luego, me sorprendió muchísimo en París. Muchísimo. Para bien. No esperaba yo que bueno, el resultado ya ni loco pensaba en ese resultado. Yo más bien lo daba eliminado. Sin embargo, ahora, después de este resultado aquí, pues yo creo que tiene muchas posibilidades. El Atlético de Madrid creo que también, ya apostábamos por él. Y el Madrid, pues, un 3-3 aquí, pues allí el City hace mucho que no pierde, pero el Madrid es que es el Madrid. El Madrid empezó palmando 1-0 aquí y en dos jugadas de lotería, esto que tiras, le pega al contrario y entran, pues te meten dos goles. Es que el Madrid es el Madrid, ¿entiendes? Y darlo por eliminado es complicadísimo. Yo 55-45 al City, pero ya. Es muy complicado. El Madrid es el Madrid.
O sea que Miguel, que es del Madrid, no apuesta un euro por el Madrid.
Tú, que eres del Barça,
apuestas por el Madrid. Esto no lo entiendo.
Yo un euro de 2.5 si lo apuesto. Yo un poco, el porcentaje no sé si es 55-45 o 60-40, pero... Vale. Pero sí que le doy posibilidades al Real Madrid. Vale. Y lo deseo, y no voy a dormir, ¿no? Conjurándome incluso. ¿Cuándo es el partido, por cierto?
El miércoles el Madrid, mañana el juega miércoles. Barça y Atlético. Son así los...
Sí, ves, yo sin embargo le doy posibilidades al Madrid.